Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño, de esas ganas, cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos otra vez en la radio. Aquí estamos junto a la radio, unos de un lado y otros de otro. Unos, bueno, frente al micrófono o tal vez en el teléfono para enlazarse con el micrófono, y otros por allí, frente a una computadora, en la radio del auto, en el auto, escuchando la radio, en una radio en casa, escuchando a través del celular, escuchando, siendo hoy un día miércoles, pero también podría ser jueves, también podría ser domingo y de madrugada. Bueno, es que este programa está en todos los horarios, en todos lados. No, pero hay posibilidades de escucharlo en vivo, remotamente, escucharlo cuando uno tiene tiempo y la capacidad de atención, ¿no? Porque le interesa. Pero en definitiva estamos acá los que pensamos que hay una manera distinta de hacer las cosas, que a pesar de los golpes y a pesar de las dificultades, se puede salir. Lo aprendimos en familia, lo aprendimos en otra Argentina, en un pasado, tal vez no muy lejano, o tal vez sí. De alguna manera nos damos cuenta de que en una de esas no nos tocó bailar con la más linda, como dice un refrán complejo, pero sabemos que hay otra manera y que es mejor, y podemos trabajar para ese lado. ¿Esto tiene que ver con la política? No, para nada. Me cruzo con mucha gente decepcionada de la política, al menos de gente que imaginó que las cosas tenían que ser de otro modo en su vida y lamentablemente fueron distintas. Hoy el programa va a estar orientado a dos temas complejos, dolorosos. Es muy doloroso pensar en tener un familiar, un amigo, un hijo, un compañero, y que ese compañero, que es noble, que es bueno, que pone su arte en beneficio de causas nobles, es no solo violentado, sino matado. Por eso mismo, bueno, tal vez por estar allí, donde alguno diría, y no tendría que haber estado ahí. Bueno, es complicado. Uno no siempre calcula y elige estar donde más conviene. Está donde puede estar, está donde las circunstancias lo empujan. No estoy hablando, no, tal vez esto se confunde un poco con otras noticias. No estoy hablando de Pablo Grillo, el fotoperiodista que el Estado que encabeza Javier Milei le dio un tremendo impacto de bala y que, bueno, de milagro está vivo. Digo de milagro porque no había otra manera de explicar el impacto de un proyectil que seguramente en muchos otros casos hubiera provocado la muerte de quien lo recibiera. Pero allí anda su padre, Fabián, dando vueltas y explicando y tratando, más allá de que alguien lo desacredite, de decir que esto fue un asesinato, ¿no? En algún punto un intento de asesinato. Bueno, bien podría ser ese el caso. Es decir, un familiar que busca la manera de encontrar un poco de justicia y sin embargo se le burlan delante de la cara, lo desprecian, de algún modo tratan de dar vuelta a la historia. Bueno, eso también le pasó a Victoria Matienzo. ¿Quién es Victoria Matienzo? Bueno, es la hermana también de alguien que estuvo en el lugar que eligió estar y sin embargo, por noble que fuera, por sano que fuera, por divertido, por buen hermano, por buena gente, no tuvo nada que ver. Estuvo ahí y ahí murió. En el comedor de la Policía Federal Argentina hace 49 años. Bueno, estas son cosas que suceden y lo que es interesante es pensar en que más allá de la bronca natural que cualquiera puede tener frente a algo que a uno le pasa y lo atraviesa y lo acompaña y que uno desearía que las cosas hubieran sido de otra manera, esta gente, como tantos otros, nos demuestran que vale la pena seguir dando pelea, como las madres del dolor, como tanta gente que terminó teniendo una asociación o fundación para hacerle la vida mejor a alguien, o por lo menos para que el otro no la pase tan mal como la pasó él o ella. Entonces, ¿a qué voy? A que las cosas posibles son también dolorosas. Es decir, hay cosas posibles que son muy buenas y hay otras cosas posibles que son horribles. Pero vale considerar que uno puede tener una enorme oportunidad cuando le pasan estas cosas. Uno no elige esto, pero si a uno le toca, hay dos caminos: o llorar por los rincones y vencerse, y otras es tomar el ejemplo de otros y decir, bueno, yo quiero ayudar a otros, quiero dar testimonio, quiero mantener viva la memoria, quiero que esto no vuelva a suceder. Bueno, un poco de eso. Y por otro lado, vamos a compartir una charla con Mariano Salomón, porque la ideología de género, eso que en la gestión gubernamental del anterior a la actual era transversal, bueno, pareciera como que no, pero en realidad sí está. Y está ahí, haciendo de las suyas en las escuelas y por todos lados, en la tele, con los dibujitos, con la música. De diferentes maneras se intentan robar la inocencia de la gente, preocupantemente de los más chicos, pero también le hacen daño a los adultos, que terminaron naturalizando que, bueno, uno puede decidir no ser varón siendo mujer o ser mujer y cosas así, ¿no? Bueno, el daño es a través de distintos caminos y para toda la sociedad. Serán los dos temas centrales del programa de hoy, aquí, en Amadeus, en Cosas Posibles.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
¿Por cuánto tiempo será necesario reclamar, hacer cartas, gestiones e incluso marchas? Bueno, uno no lo sabe, pero hay situaciones tan dolorosas como las que han pasado ya tantos años que nos recuerdan el enorme dolor que se vivió en ese momento y, bueno, la dolorosa también situación de no encontrar justicia a pesar del paso de los años, los gobiernos, todas las cosas que le han pasado a la Argentina en general, pero sin embargo, familiares, amigos, allegados, todos son víctimas de lo que sucedió el 2 de julio de 1976 con la voladura del comedor de la Policía Federal. Para contar un aspecto, simplemente una pequeña pastilla de todo lo que ha sido esto, está Victoria Matienzo en la línea telefónica. Hola Victoria, ¿cómo están las cosas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, contame un poco cómo has vivido y desde qué lugar vivís esta situación, contando que el que falleció en este cruel atentado tan siniestro fue tu hermano, ¿verdad?
Sí, sí. Mi hermano comenzó haciendo el servicio militar en Policía Federal y le gustó y quiso seguir. Estaría ya 3 años que estaba ahí en policía, uh-huh. Era agente. Y mi mamá le decía que no era momento, le aconsejaba, pero bueno, un agente ejemplar. Vino a dormir a la casa de mi abuela donde yo vivía. Tuvimos el primero de julio a la noche juntos, nos reímos, escuchamos música. Teníamos planes para el sábado y domingo, pues esto pasó un viernes. Uh-huh. Y el viernes sucedió lo de la bomba, muy cruel y muy cobarde, donde él desgraciadamente perdió la vida.
¿Cómo te enterás? ¿Cómo sucedió aquel día?
Yo estaba en la Escuela Nacional de Danza, que incluso él era mi protector, me acompañaba a todos lados, me cuidaba muchísimo, me acompañó. Y a mí me han venido a buscar tipo 5 o 6 de la tarde en la Escuela Nacional de Danza, donde yo estaba estudiando.
¿Qué diferencia de edad tenían?
Me llevaba 5 años. Ajá. 5 años, pero bueno, de chiquito me enseñó a caminar, a todo. Era como el protector de la familia, el flaco, le decíamos, el más querido de la familia, digamos.
Qué bueno. Y, sí. Y de alguna manera se reflejaba en este interés por ser policía también, ¿no?
Le gustó, además un servicio a la comunidad increíble, de ayuda al prójimo, un ser ejemplar. Yo he conocido a la hija del último comisario que trabajó con él, que lo llevó a almorzar y él se volvió al comedor por unos minutos y ahí sucedió que la hija me cuenta, estoy en contacto con ella, que el padre no lo podía creer, incluso vino el velatorio que se hizo en el departamento de policía y lloraba como un niño. La hija me dijo que nunca lo vio llorar así, porque era muy, muy querido. Se peleaban por tenerlo a mi hermano. Con él íbamos muchos al cine, le acompañaba a comprar ropa, me contaba con las chicas, un rubio de ojos verdes hermoso, tenía muchas chicas atrás, y siempre charlábamos. Incluso teníamos, en esa época se usaban los diarios para escribir las cosas de uno.
Sí,
y
sí.
Yo le regalaba a él y los dos teníamos. Y una anécdota, ¿no? Una charla de jóvenes, que dijimos, si alguno de los dos nos pasa algo, tenemos el permiso mutuo para leerlos. ¿Qué pensar, ¿no? Que iba a pasar esto. Y bueno, claro. Le pasó a él y yo recién hace unos poquitos años comencé a leer sus diarios y ver y leer lo que cómo amaba a la policía, a la vida, a todo, ¿no?
Esto sucedió al mediodía, a la 1 de la tarde. ¿En qué momento te enteras qué pasó y cómo fue eso?
Bueno, mi familia se entró antes, porque yo estaba en la escuela. A mí me venían a buscar tipo 5 o 6 de la tarde, no sabía por qué. Y bueno, cuando volvieron a la nochecita que fueron a verificar, ahí me enteré. Y bueno, yo estuve toda la noche abrazada al cajón. Nadie me movió de ahí porque no, hasta el día de hoy, ¿no? Es algo que se destruyó toda la familia. Imagínate que 23 años, mi mamá tenía 39, y el hijo mayor, y no, se destruyó todo. A los pocos años falleció.
Seguro. Como yo mencionaba hace un instante, ¿no? Cuando pasan estas cosas, las víctimas no son solamente los que mueren, sino todos los afectos, ¿no? La familia, los amigos, todo el entorno, en un hecho tan cruel, de alguna manera son todos víctimas, ¿no?
Totalmente. Además, no fuimos reconocidos nunca. Yo, salvo la prisión domiciliaria de la pandemia, he ido todos los 2 de julio a la puerta. Era la única porque no encontraba ningún familiar. Iba yo, mi mamá y yo. Incluso el primer mes del de que sucedido este hecho, nos convocaron a un homenaje, donde pusieron una foto en la oficina de él, y me han revisado todo, y yo la verdad que les dije, esto lo podrían haber hecho el día que sucedió, lo hubieran revisado a este señor Salgado, el asesino que colocó la bomba, ¿no?
Claro, y todos estos años, ¿cómo se han vivido? Porque vuelvo a mencionar esto de la inacción de la justicia, el poder político, todas las cosas que le han pasado a la Argentina desde el 76 ahora, y ninguno ha movido un dedo, ¿no?
No, en realidad yo tengo que decirlo porque yo no me interesa ningún puesto político ni estoy agarrada a ningún gobierno. Uh-huh. A nosotros nos han soltado la mano como institución, la Policía Federal nos ha soltado la mano, nunca nos ayudaron. Mi mamá tenía grandes contactos que nos íbamos enterando de distintas cosas. Imagínese que con su hijo hemos recorrido todo durante 49 años. Honestamente estamos un poco cansados porque nunca hubo ningún reconocimiento de nada. Es más, hace unos años nos han echado de la puerta, nos han apagado las luces, ya nos peleamos. La propia policía, ¿no? Que es muy doloroso porque él la amaba, entregó todo ahí en la policía.
Sí, sí. Oficialmente nada. Ahora, ¿la familia policial en algún punto se ha acercado?
No, nada, nada. Incluso hace pocos años nos enteramos, porque nosotros no nos interesó la plata ni nada, que como todos estos asesinos, los montoneros, terroristas, han cobrado grandes sumas de dinero, sí. Nos han dicho que a mi mamá le correspondía, porque su hijo era soltero, y le correspondía como una pensión, una cosa así, y yo fui hace poco a la caja de jubilaciones para pelear esto y también la verdad fui maltratada, me han hecho llorar, un poco más me han echado, hasta el jefe de la caja de jubilaciones de la Policía Federal del año pasado.
Ajá, pero bajo qué argumento, ¿por qué?
Como que no le correspondía, como que ya había pasado mucho tiempo, cualquier excusa. Sinceramente estuvimos solas con mi mamá 49 años. De la policía, nada. Nada de nada. Salvo algunos policías que realmente ejemplares, ¿no? Tenemos policías que son seres estupendos, pero como institución, solas 49 años. Y mi mamá está totalmente lúcida y, bueno, perdió su hijo y yo a mi hermano, a mi compañero inseparable.
Tal cual. ¿Has recogido de alguna manera algo mejor, al menos de pares, de otras víctimas, de otros familiares y allegados, con esto de las marchas que se han venido haciendo, la que se va a hacer ahora la cuarta el sábado que viene?
Ya, un poquito antes de la primera marcha me pude conectar con algunos familiares y ahí donde arrancamos con la primera marcha. Uh-huh. Y sí, después fui conociendo, tengo contactos con Arturo Larrabure, con distintas personas que la verdad son todos víctimas de terrorismo, que de una forma u otra estamos siempre conectados y nos ayudamos como podemos, ¿no?
Claro, bueno, eso ayuda bastante. De algún modo, si bien no todos los casos son iguales, todos son víctimas de la misma locura, ¿no?
Totalmente, no son todos distintos casos, pero estamos en lo mismo. Así que bueno, alguno es más, yo estuve todo el año publicando, este año no paré, publicando distintas cosas, desde la señora Servini de Cubría que no quiso reabrir la causa, desde el señor Firmanich que tiene la indagatoria, que no va a pisar a Argentina porque lo agarran, yo publiqué por todos lados, con fotos, con todo, y un 100% de apoyo, me he conectado con heridos, que no quieren dar sus nombres porque tienen miedo y los comprendo, yo en eso soy muy respetuosa. Me he conectado con gente que salía de almorzar, otros que recién entraban o otros que no llegaban, no sé, miles de personas, un apoyo 100%, ni uno en contra, y eso fue un alivio en cierta manera, ¿no?
Claro, claro, bueno. ¿Y cuál es el panorama ahora? ¿Hay algo que pueda, se avizora algo que en una de esas esté cambiando, la justicia o el poder político, algunos que tal vez no se acercaban y ahora sí? ¿Hay algo nuevo o todo sigue igual?
No, lo único que se hizo el año pasado fue un acto en el comedor, muy importante, con la vicepresidente Villarroel. Y después todos los 2 de julio se hace un acto en Figueroa Alcorta, que está ahí en Los Caídos, está también la chapa de mi hermano.
Sí.
y después que ya se ordenó reabrir la causa y la indagatoria Firmenich, reabrir la causa ya lo hicieron tantas veces que ya, como dice mi mamá, no pide justicia, pide castigo, pero no, es como que no pasa nada. Sí. Está todo ahí.
Sí. Es difícil imaginar que algo bueno puede ocurrir, ¿no? Con respecto a esto de castigar a los responsables.
Totalmente, de los que quedan, ¿no? Por suerte ya algunos no están, pero bueno, queda Firmenich, queda el señor Berbisky, que también tendrían que investigarlo, pero bueno, tiene mucho poder y siempre somos nosotros que estamos en el al final.
Tal cual.
Es como que, como me decía un comisario amigo, que son un número más. Y yo estuve luchando 49 años para que mi hermano no sea un número más. Si no va a haber justicia, por lo menos que quede en la historia y los jóvenes lo sigan. Pues muchos jóvenes me preguntan, y yo tengo mucho material para ayudarlos que esto siga, tal que cual. No quede en el olvido.
Tal cual, ¿no? Bueno, lo que le corresponde a todos aquellos que están cercanos a estos casos, o no tanto, pero que comprenden la importancia de seguir marchando, seguir gestionando por la verdad, por la justicia, al menos con el reconocimiento de la sociedad, ¿no? Eso es sumamente importante. Hay gente que en una de esas, por edad, ya no ha vivido nada cercano, pero porque se les ha ocultado la realidad de todo lo que pasó. Entonces, también es bueno el testimonio tuyo y de tantas otras personas para que, sobre todo los jóvenes y aquellos que en UNASAS no estuvieron, digamos, en sintonía con estas cosas, de alguna manera tengan la posta, ¿no? Por la memoria, por las personas que en una de esas han fallecido en todos estos años y no han logrado nada, pero en algún punto siendo honorables con la memoria de los caídos y de todas sus familias. Así que es muy meritorio lo que hacen y todos los que puedan apoyar. El punto de encuentro de esta marcha, que va a ser la cuarta, es en la estación Entre Ríos del subte.
Sí, que le han puesto Rodolfo Walsh.
Sí, y digamos, ese es uno de los objetivos, ¿no? Aunque parezca pequeño para algunos, sería un gran objetivo que le cambien ese nombre, ¿no? Por supuesto.
Sí, yo incluso hice un video que se está saliendo por todos lados, que digo la verdad, el asesino Rodolfo Walsh, es más, fue puesto por todos los legisladores con el proyecto de la señora Cerruti y apoyado por el jefe de gobierno de la ciudad en su momento. Tienen que sacarlo. Yo no voy a ir a vandalizar porque no corresponde, pero tienen que sacarlo, como está en todos lados, ¿no? Es un asesino que tiene todos los honores.
Sí. Sí, tal cual. Además, no es el único lugar de donde hay que sacarlo, ¿no? Porque hay una calle cortada por ahí, hay una escuela, una biblioteca. En la ciudad de Buenos Aires se le rinde homenaje al asesino Rodolfo Walsh de diferentes formas. Así que, bueno, un paso es ese, ¿no? La estación de subte. Desde ahí se va a marchar hasta el comedor en donde ocurrieron los hechos y ahí habrá algunos discursos y testimonios.
Sí, ahí van a ser los chicos que nos ayudan siempre. Posiblemente hable yo ya he hablado otro año y una pequeña, esperemos que vaya mucha gente, ¿no? Y que alguno diga, algún familiar quiera mencionar algo. Yo voy a mencionar algo y agradecer, algo muy cortito. Y bueno, ese es el objetivo, que quede en la historia, por lo menos, que no quede oculto esto y muchos casos más, ¿no?
Mantener la memoria, mantener la memoria de los caídos y de todos los familiares y allegados es el principal objetivo, ¿no? Decir presente por ellos.
Sí, y una cosita más que le voy a agregar.
Sí.
Si es que se puede. En las publicaciones que yo hice, muchísimos jóvenes me preguntan, porque ni siquiera lo saben. Eso por un lado. Otro también me dijo, pero el señor Walsh era un excelente escritor y esto y el otro. Bueno, yo le contesté. Era un escritor, pero fue el asesino intelectual donde falleció mi hermano y le expliqué muy bien, con mucha educación, y la verdad que me contestó con mucha educación. Sí, la verdad, no lo sabía y realmente habría que haber hecho de los dos lados justicia. Y eso está bueno porque los jóvenes no lo saben. Y otra cosita más, en el acto que se hizo el año pasado, policías que trabajan ahí en el comedor y en otros lugares, yo les preguntaba si sabían lo que sucedió, por qué estamos haciendo esto. Uh-huh. Y no lo sabían.
No lo sabían. Qué terrible. ¿Cómo puede ser que no conozcan su propia historia, ¿no?
Por eso, no sé si no lo enseñan en la escuela o qué sucede, pero bueno.
Bueno, ahí está la ideología de por medio también colándose en la fuerza, ¿no? Indudablemente.
Sí. Por eso yo trato de que quede en la historia.
Tal cual. Bueno, es muy importante y seguramente nos veremos allí, Victoria. Muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos todo esto.
No, gracias a ustedes y hasta luego.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
¿Se acuerdan de este número? 38 a 29. ¿Les suena algo? Una abstención y cuatro ausentes. Por esa cantidad de votos en la Argentina, lo que era delito, misteriosamente pasó a ser un derecho.
¡Son traidores!
Es de locos pensar que por 7, 8, 9 votos se condena a muerte a miles de niños en nuestro país. Por eso marchamos para manifestar nuestro rechazo absoluto y total a un sistema de gobierno que decide sobre la vida y la muerte de las personas inocentes.
Marcha por la vida argentina.
Muchas gracias a los que se acuerdan, lo tienen presente, nadie les tiene que decir nada y deciden ser parte de Cosas Posibles a través del alias cosas.posibles.mp. Es el camino de Mercado Pago. A quienes lo hacen regularmente, de corazón, muchísimas gracias. Tengan en cuenta que este programa se puede escuchar también remotamente en el sitio web de la emisora, Amadeus, y a través del canal de Spotify. Uno puede escuchar el programa, compartirlo, volver a escuchar, compartir las notas. Si alguien dice, bueno, es la primera vez que lo escucho, ahí hay mucho para escuchar de notas ya pasadas. Así que son caminos interesantes para darle más lugar a Cosas Posibles. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre una situación que dolorosamente trasciende los diferentes acontecimientos, porque mientras nos estamos ocupando de muchos otros temas, hay algo por allí que anda ocurriendo y que ataca directamente a los cimientos de la sociedad, que es la educación, los jóvenes, los niños. Cuanto más niños, más riesgos, más difícil, más complejo el daño, porque se arraiga, porque digamos, después el trabajo es mucho más severo para poder erradicarlo. Pero afortunadamente hay gente que trabaja en este tema de evitar el adoctrinamiento de género, todo lo que implica la ESI, y que es necesario informarse, advertir y trabajar sin bajar los brazos. Ahora podemos hablar con Mariano Salomón sobre de qué se trata este manejo de adoctrinamiento, cuáles serán los fines de esto y sobre todo cuáles son las herramientas que uno tiene para evitar que un hijo sea arrastrado y la sociedad en general sea arrastrado a todos los males que esto, lo que le abre la puerta. Hola Mariano, ¿cómo andan las cosas?
¿Qué tal Alberto? Todo bien, gracias por comunicarte.
Bueno, gracias a vos y a toda la gente que no baja los brazos y que fuera del trabajo, el estudio, la familia y demás se organiza para hacer esto que es tan importante y que incluso puede ser que uno no vea completamente los frutos, ¿no?
Sí, es así de a poco. Bueno, marco general, primero presentarnos, estamos hace apenas unos meses, hemos constituido la Asociación Padres Unidos, así que invito a todos los padres, después de que nos conozcan, a sumarse a Padres Unidos. Ha surgido bastante espontáneamente con distintas personas, algunos nos conocíamos, otros no, pero que estábamos preocupados por esto de lo que está ocurriendo en toda la educación argentina, en América Latina, en Occidente. Es un problema mundial esto, de cómo distintos sectores, desde arriba y desde otros lados, han ido, digamos, cooptando la educación y de a poco, gradualmente, cuestiones que parecían aceptables o buenas, como por ejemplo la ESIC, Educación Sexual Integral, entonces hay que buscar qué significa integral, siempre aparecen como intenciones positivas o cosas más o menos lógicas, pero después se apropian de eso y van imponiendo conceptos ideológicos, ¿no? Entonces lo que está pasando hoy con esa ESIC, que como ley surgió en 2006, es que se está convirtiendo en adoctrinamiento de ideología de género. Por supuesto no se da un debate, se impone desde los ministerios de educación, que están atomizados en el sentido que son provinciales, cada provincia va teniendo su currícula, sí. Y hay un consejo federal, pero no es que la nación decide todo, lo cual es una oportunidad y una desventaja, depende de donde uno esté parado, ¿no?
Alguien me dijo hace un tiempo que la ESI como tal no era mala y que el problema estaba precisamente en la interpretación o la puesta en práctica de eso. ¿Qué opinas?
No, yo disiento, porque viendo los frutos uno se da cuenta de que conceptos que parecen buenos, después son enseguida manipulados. Entonces, el primer paso es despertarse y decir, no dejar que usen conceptos que aparecen como buenos, como la palabra educación, como la palabra educación sexual, porque hay un combate de distintos sectores que quieren imponer, y por supuesto, en vez de imponer, porque imponer es algo malo, y eso todos coincidimos, lo presentan como una liberación, lo presentan como un pedido de toda la comunidad.
Sí.
Surge democráticamente, sí, sí. Es más, surge por leyes, y después terminamos en estas situaciones. Entonces, la primera reflexión es, no, la educación nace en casa, son los padres los que educan a sus hijos, y el Estado tiene una tarea subsidiaria. Esa es la primera conclusión, que tenemos que volver a reforzar en nuestras cabezas, en nuestras opiniones, y como sociedad decir, no, el Estado es subsidiario. Se han invertido los roles, entonces ahora parece que el Estado nos enseña todo. Enseña de cómo tenemos que cuidar nuestra salud desde chiquitos, y como los padres son incapaces, el Estado los va a suplir.
Sí.
Es lo que está pasando.
Sí,
¿no?
Sí,
a los chiquitos de 5 años les enseñan aberraciones pornográficas porque eso los libera. Por supuesto no te lo presentan de esa manera, pero es lo que está pasando. Así que no, en mi opinión personal, no. Hay muchos, y conozco mucha gente, digamos, buena, que dice, bueno, pero hay que enseñarlo, el hay que está muy metido.
Sí, sí.
Y no, lo que hay que hacer es, los padres recuperemos el rol de educadores. Quizás por pereza, por agotamiento, porque papá y mamá trabajan, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas.
Me imagino que también hay algo de naturalización. Los padres reciben mensajes de diferentes maneras, los medios, la música, por todos lados. Incluso pensemos en que hay padres que a los ojos de uno tal vez son muy jóvenes todavía y que han crecido, ¿no?, con parte de estos mensajes, con lo cual tal vez para ellos, incluso con la mejor de las intenciones, algunas cosas no le parecen tan malas porque, insisto, las han naturalizado.
Sí, hubo un proceso de naturalización de un montón de conceptos y de ideas que viene, diría, no sé, yo tengo 52 años, creo que viene también antes de que yo naciera. Es de a poquito, por eso el progresismo en las ideas, que va cambiando la cultura, va de a poquito, y entonces se naturalizan conceptos que están errados, o que son opinables, o que no deberían ser incumbencia de una sola parte de la sociedad, y bueno, sí, de a poquito es más fácil lavar la cabeza, pues mucha gente dice, ay, bueno, que la escuela me eduque el hijo. No, sos vos el primero y tu hijo es tuyo, no es del Estado.
Está bien, pero el tema es que yo como padre, en una vez tengo tantas cosas, yo no sé qué hacer, cómo hacer, no entiendo, mi tema no es el educativo, bastante que trabajo y mucho, y todos en la casa, cada uno tiene sus cosas, y mientras tanto, bueno, confío en el colegio.
Y sí, es una pena, calculo que hace 100 años los niveles éticos, formativos y morales estaban superiores y uno podía decir, bueno, soy inmigrante italiano y lo educan bien en el colegio, probablemente era así. Bueno, hoy ya no. Entonces sí, requiere más esfuerzo y por eso Padres Unidos.
Alguien podría decir, te meto una cuña ahí. Lo que pasa es que en las escuelas públicas pasa.
No.
Porque el Estado, porque sí, seguramente el gobernador de mi provincia o qué sé yo, es el que está más metido con esto, porque ya sabemos.
No, esto absolutamente trasciende. Todos los partidos políticos, no importa el color o el supuesto color, no, esto está en todos lados. Están escuelas privadas, están las escuelas públicas, están las escuelas de altísimo nivel adquisitivo y en las muy humildes, uh-huh. Y está en las escuelas religiosas, lamentablemente. Sí, no, es mucho más grande el aplastamiento ideológico que se está haciendo, por supuesto siempre con palabras de diversidad e inclusión, pero no, de hecho no ha habido debate. Hay ideas, conceptos que no son científicos y se están imponiendo y enseñando a nuestros chicos. Y nunca hubo un debate, siquiera por cierto. Bueno, ¿qué grado de verdad tiene esa afirmación que haces?
No.
Pues es ideológico, porque no hay un debate en que, bueno, a ver, se presentan alternativas. No, es una sola visión, ¿no?, la que se está presentando.
Esto es parte de un paquete mucho más amplio, ¿no? Esto siempre de alguna manera se ligan, los males se ligan unos con otros. Es un entramado que indudablemente tiene un coto de casa, que son los niños, es la sociedad en su conjunto. Hay negocio de por medio, ¿no? El Estado compra, si hablamos del Estado. El Estado, bueno, seguramente los privados compran mucho material, hacen un montón de gastos precisamente para ponerlos al servicio de esto, ¿no?
Sí, hay mucho negocio. Por lo pronto, los invito a todos los oyentes a que vean la noticia que surgió con ese acuerdo entre el gobierno de la ciudad. Ahí tenés un ejemplo de un color político distinto que el de la provincia.
Sí.
Con una cadena de farmacias y con una fundación.
Sí, perdón, dijiste el gobierno de la ciudad, es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Correcto.
Perdón, pues yo estoy acá en Buenos Aires, entonces lo di por obvio. Entonces, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una cadena de farmacias y una fundación. Como las tres patas públicas, auspiciando una propuesta de capacitación para adolescentes desde 12, 13 años, en la que le van a explicar todas las cuestiones de sexualidad que ellos quieran. No me acuerdo el nombre, pero era como algo así como Sin Filtro. Bueno, un nombre así, ¿no? Como
sí,
si vení que nosotros te contamos todo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el grupo empresario es el grupo Pegasus, que son los dueños de Pharmacity, el gobierno de Jorge Macri y la Fundación Caleidos.
Exactamente, sí.
Se unieron precisamente para esto, ¿no? Y donde indudablemente también todo está atado al negocio, ¿no? Indudablemente, ¿no?
Claro, porque sí. Parece que toda la sexualidad pasa por la farmacia también hoy en día.
Claro, claro. Pero bueno, pensando en esto, uno dice, bueno, habiendo tanto, no me puedo escapar de esto porque mando a mis hijos a una escuela privada o de alto vuelo, pero también le bajan línea, o en la escuela pública, o la tele, bueno, ¿qué hacemos como padres o como adultos? Puede ser que ya no seamos padres de chicos, pero bueno, ¿qué podemos hacer para, primero, estar más fuertes, menos vulnerables, y cómo de algún modo influir en la sociedad, mi entorno? Puedo ser abuelo en una de esas. Entonces, tengo a quienes hablarle de estos temas, o advertir, o conversar, al menos ya conversar sería bastante, ¿no?
Bueno, la propuesta de los abuelos que haces es muy buena, en el sentido que sí, si los abuelos, sobre todo son relativamente jóvenes, tienen energías, es buenísimo que se involucren, pues sobre todo para ejemplo, una generación que dentro de todo está más sana que las nuestras, más pervertidas por un montón de conceptos que fueron naturalizando. Entonces sí, bienvenidos a los abuelos. El espacio de Padres Unidos es eso, quiere convocar a todos y de a poco brindar herramientas. Uno, de defensa de la patria potestad, poniéndolo en términos legales, que los padres somos los educadores de nuestros hijos. Y los demás sectores, cualquiera que sea, es absolutamente subsidiario. Y bueno, primero nuclearse, saber que existimos, que nos estamos organizando. Nosotros vamos también a empezar de a poco a dar capacitación, para que la gente sepa qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Porque sí, es verdad, no, nadie tiene mucho tiempo en nuestra cultura para leer libros, informarse. Bueno, no se preocupen, hay mucho material en la parte subida en internet que quieren informarse. Es un proceso, lo hay que iniciar.
Hay mucho material, mucho material confiable, ¿no? Porque también hay ciertas palabras que pones en internet y solamente te llevan a un lado, ¿no?
Sí, ahí sí, pues se pueden dar pistas para que, sí, mira, cuando te pongas tal cosa, en realidad busca por acá o referenciar autores.
Claro.
Sí. Nosotros lo que queremos es, primero, nuclear a los padres. Que, dado que otros sectores no lo están haciendo, después voy a mencionar quiénes y por qué, los padres tienen que recuperar su rol. Y sí, es una fiaca, porque encima que trabajamos doble turno de acá a allá, tengo que ponerme a defender a mis hijos. ¿Sí? No hay, digamos, una excusa o un paliativo. Si no lo hacemos nosotros, la experiencia nos está mostrando que prácticamente no lo va a hacer nadie.
No, entonces, seguramente. Y aparte el lugar vacío no existe, siempre lo va a ocupar otro.
Exactamente, sí, que el lobo depredador que por plata va a venir y hacer lo que le convenga.
Tal cual. Ya que mencionas el tema de dónde abrevar, dónde buscar algo de información confiable, ¿hay algún sitio, hay algún modo en donde uno diga, bueno, quiero por lo menos puntear un poquito, mirarlo desde el teléfono cuando hago tiempo por allá, o antes de dormir, o qué sé yo, bueno, en lugar de mirar otra cosa, me pongo a leer un poquito?
Uh-huh. Bueno, a ver. Es más personal, ¿no? De a uno. Yo conozco biografía que fue de a poco. En los medios masivos, en internet en general, va a ser difícil encontrar, porque está la mayoría es todo lo que es ideología de género. Que por supuesto no se va a presentar jamás como ideología, porque ideología se está diciendo que tiene principios falaces, que no tienen argumentación que lo demuestren, por lo tanto...
Hablan de perspectiva de género, tratan de soslayar un poco el término ideológico, ¿no?
Sí, es todo perspectiva o teoría.
Enfoque.
Enfoque. Y ya cuando uno dice ideología te van a decir, ah, no, vos sos un represivo heteropatriarcal que tiene una visión sesgada.
Tal cual.
Entonces sí, también hay que ser un poco pícaro. Mira, sí, yo tengo bibliografía. Personalmente he leído un librito del padre Olivera, que se llama justamente Perspectiva y Ideología de Género. Hay de Pablo Muñoz Iturrieta, mucho material. Depende también del enfoque que uno le quiera dar. Hay un enfoque más ético, un enfoque más político. Bueno, Agustín Laje tiene buen material, pero es bastante más político su presentación. Hay personas incluso que son de distintas extracciones. Hay un libro que se llama Deconstruyendo la ESI, que es muy, muy bueno, de Nicolás Ponciglione, que es un chico, porque 10 años más chico que yo.
Bueno, es un chico.
Es un enorme lector, conoce un montón y... Como un ciudadano que defiende su libertad de conciencia, es un ejemplo cívico. De hecho, hablando con él, cómo se motivó es eso. Es decir, a mí no me gusta que me mientan ni que me impongan cosas. Tan simple como eso.
No, está muy bien, aparte porque el título ya de entrada dice, me voy a dedicar a esto, ¿no? Entonces uno tranquilamente ese sería un libro muy oportuno para este tema que estamos hablando, ¿no?
Yendo un poquito más allá, subiendo a lo que está pasando a la humanidad, hubo grandes autores que ya nos fueron advirtiendo todo esto, ¿no? Si uno lee a Chesterton, que se murió hace casi 100 años,
sí.
Todo lo que está hablando él de lo que le pasa a la sociedad, bueno, eso ayuda mucho para despertar y prepararse. O un libro muy... Ayer, por ejemplo, te contaba, tuvimos una charla para jóvenes y se trató, entre otros temas, el libro Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley.
Sí.
Bueno, en ese libro, hasta te diría que está detallado como un manual lo que está ocurriendo hoy. Bueno, esa es una manera también de despertar desde el lado filosófico e histórico.
Sí, sí, sí.
Con la humanidad. ¿Quién la están manejando? ¿Qué ideas le están metiendo?
Bueno, Huxley, un activo eugenésico, gran promotor de la eugenesia, ¿no? Matemos a los malos, a los deficientes. Es absolutamente siniestro. Él y su hermano, si no me equivoco.
Y yo no indagué demasiado en la vida.
Sí, sí, sí,
sé que el hermano sí. Huxley
de algún modo también estaba en la misma, ¿no?
Cuando uno lee el libro, si Aldous está como dudando de qué estamos haciendo, ¿no? Parece que tuvieron una duda ética diciendo no, porque te presenta el libro como ese mundo feliz, no termina tan feliz, como diciendo, bueno, si vamos a hacer esto, vamos a terminar así. Pero sí, sí. Pero es muy, muy preciso, aparte también fue escrito en los años 30, hace casi 100 años, porque es casi literalmente lo que está pasando ahora.
Sí, sí, sí.
Y todavía nos quedan escalones para seguir descendiendo, ¿no? Eso es también lo bueno del libro, que te alerta si va a pasar esto, ya pasó esto. Entonces estamos en esa escalera de descenso,
sí.
De desaparición. Tenemos este sitio de internet muy nuevito, estamos todo a pulmón. Somos padres de familia que nos juntamos, cada uno con su profesión y con sus actividades. Tenemos el sitio Padres Unidos, tenemos también una campaña escolar que es No Autorizo, es una carta en la que así a pulmón también volanteamos en la salida de las escuelas a los padres con una carta que le dice, ¿vos sabés que están enseñando a tus hijos en educación sexual? Y se desarrolla ahí una serie de argumentaciones legales diciéndole, vos sos el dueño de la educación de tu hijo, entonces tenés el derecho a decir que no se lo enseñen si no estás de acuerdo.
O sea, como padre, primero, si uno se entera, tiene este camino.
Claro.
Porque podría después, ser que como padre confíe y diga, no, esto es una escuela seria, pero en una de esas algo está pasando y uno no se da cuenta precisamente de que está mirando para otro lado, pero por no saber, ¿no?
Sí, la enorme mayoría, a mí me pasó, no sabemos qué le enseñan en el colegio, confiamos, estamos en otra. Yo tuve la suerte de que por una casualidad vi lo que le estaban enseñando a mis hijos y ahí me desperté. Así que estar dormido o estar ignorante, lamentablemente, es lo más común. Sí, porque confiamos. Y bueno, cuando viene la decepción de qué le están enseñando y que no, vos ves a un docente que pensás que enseña bien y está enseñando ideas erradas, a veces también porque él mismo es ignorante, sí, implica un despertar.
Vale. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una campaña que están haciendo en las escuelas.
Sí, es una campaña así como del lado legal, para que los padres se unan y se defiendan, ¿no? Después nuestro sitio es www.padresunidosargdeargentina.com.ar.
Perfecto.
Ahí esos no piensen que se van a entrar en la panacea porque lo estamos construyendo, es muy humilde, pero la idea es de a poco, como me decías, de ir teniendo enlaces y teniendo lugares.
Vale, un lugar confiable en ese sentido, que lo que necesitamos es recuperar la confianza, ¿no? En algún punto esto puede ser como la ventana de Overton, siempre pienso en lo mismo, ¿no? Si la ventana de Overton funciona para imponer algo malo, ¿por qué no hacer la ventana de Overton la misma mecánica para lo bueno, ¿no? Si hay mucha sociedad activa, preocupada, de algún modo unida, bueno, puede ser que en una de esas también la política diga, ah, perdón, acá está pasando algo, le vamos a dar bolilla, ¿no? Podría ser, tal vez es un poco ingenuo, pero podemos imaginarlo, ¿no?
Eso pasa, como dice algún dicho que no sé si es popular, que el mal avanza más por la pasividad de los buenos que por la actividad de los malos.
Claro, sí, sí.
Entonces, sí. De ahí estás dando cuenta que incluso creo que la mayoría somos descreídos de la política, de los políticos. No, hay políticos que tienen inquietud y que se dan cuenta de este problema, que obviamente son una absoluta minoría. Lo que estamos haciendo es hacer llegar al ámbito público para que primero tener publicidad, porque los medios casi ni te publican, y después para que de a poco ir llegando a que se modifiquen todas estas leyes. Entonces, por ejemplo, Padres Unidos, que surgió a pulmón, ya hicimos dos encuentros en el Senado de la Nación con distintos referentes. Hemos ido a Córdoba, hemos ido a Rosario. Y bueno, sí, con concejales, con diputados, es de a poco, pero no hay que frenar, ¿no? Entonces, a medida que esto cobre masa crítica, que somos los padres unidos, bueno, eso va a tener una voz política y bueno, estas leyes abusivas que a veces textualmente vos agarras la ESI, por ejemplo, ni siquiera aparece la palabra género. Después se van pervirtiendo más, ¿no? Pero bueno, son pequeñas puntaditas que después se van torciendo, ¿no? En la aplicación.
Tal cual. Mariano, el tema es muy extenso, pero creo que hay una síntesis de la situación dramática, por un lado, que no es novedosa, que no tiene que ver con gobiernos de turno, ni este ni el anterior, sino que es de larga data, que no solo queda esto circunscripto a una cuestión de la Argentina, sino que es mucho más amplio, lo cual lo hace más temerario. Y por otro lado, ¿cuáles son los caminos que tienen los docentes, los padres, las personas interesadas, los abuelos, destaco, empezar a madurar esto, a entender un poco más que hay poca inocencia en algunos de los planes que se nos ofrecen desde diferentes lugares?
También para sumar ahora, porque esto es un problema internacional, yo les recomiendo ver el documental What's a Woman, o sea, ¿qué es una mujer? Sí. De Matt Walsh, en internet, es excelente.
Sí.
Hay otro sitio extraordinario que también tiene videos, son pequeños documentales, que se llama La verdad os hará libres, de Marta Sáenz Lovaine, que es una española, que es periodista en el mundo de la salud. Son extraordinarios esos documentales, son fuertes, pero son muy amables para ver y muy clarificadores. Tienen contrapunto, o sea, se entrevistan a las personas de distinto arco ideológico. Bueno, eso como para ver material. Incluso he descubierto documentales en Russia Today, en el canal de Rusia, que sí. Se llama Give My Sex Back, mi sexo, devuélveme mi sexo.
Sí.
Es una entrevista, por ejemplo, a tres hombres que atravesaron operaciones quirúrgicas de, mirá las falacias en las que vivimos, ¿no? De falsa modificación de sexo,
sí,
se puede modificar el sexo.
Sí, sí.
Estamos hablando en criollo, hombres castrados, hormonizados, y que pensaron vivir como mujeres durante un tiempo y bueno, se dieron cuenta de que no.
Sí, sí, yo he visto algunos casos que son realmente muy tristes, ¿no? Porque el engaño, la presión, las diferentes experiencias lo han llevado a tomar medidas así de drásticas y después, bueno, retomar la vida normal es realmente muy problemático, no la pasan bien, ¿no?
Sí, son unos héroes porque están heridos, pero peleándola para volver a ser lo que son. Hay un referente muy, que se llama Heyer, de apellido, H-Y-E-R, si no recuerdo mal, un hombre que ahora tiene 70 y pico de años, y bueno, es excelente como la pelea por la verdad y por el bien de la humanidad.
Vale, Mariano, yo creo que está todo planteado como para que uno mínimamente encienda las alertas, si no encendieron ya, que bueno, busque el sitio de Padres Unidos, y principalmente que este tema se le clave en la cabeza y en el corazón para hacer algo por los hijos, por los sobrinos, por los nietos, en definitiva por la Argentina, ¿no? Porque el gran objetivo es la destrucción social, y no solamente de todos. Puntualmente enfoquémonos en nuestro querido país.
Sí, empecemos ahí. Y vos en un momento dijiste la palabra inocencia. Es eso, están destruyéndole a los adultos, ya más o menos nos destruyeron la inocencia, pero a los niños. Y entonces, bueno, hay que despertar, eso no puede ser.
Tal cual.
Están tocando lo más sagrado.
Tal cual. Muchísimas gracias, Mariano.
Gracias a vos, Alberto. Un abrazo.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Thank you.
Hoy es 2 de julio y hoy es el día del editor de revistas, lo que queda de este día, claro está. En 1566 muere a los 62 años Michel Nostradamus, astrólogo y físico francés. En 1777 Vermont se convierte en la primera colonia estadounidense en abolir la esclavitud. En 1778 muere a los 65 años Jean-Jacques Rousseau, el escritor y filósofo suizo. En 1833 muere a los 76 años el político argentino Gervasio Antonio de Posadas. Integró el segundo triunvirato y fue el primer director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1884, el 2 de julio, se realiza la primera representación de la obra Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, sin texto dramático, como muda, una pantomima, en la ciudad de Buenos Aires, en el Circo de los Hermanos Carlo. En 1895 muere a los 50 años Ignacio Pirovano, notable cirujano argentino, que se perfeccionó en París, donde revalidó su título de médico, prestó grandes servicios en la epidemia de cólera en Buenos Aires en 1867 y en la epidemia de fiebre amarilla en 1871. Fue el primero en usar el microscopio en la Argentina. En 1905 nace en París, en Francia, el tenista y diseñador de indumentaria Jean-René Lacoste. En 1930 nace en Anillaco, uno dice Anillaco y ya piensa, ya sabe a dónde va, ¿no? El político Carlos Saúl Menem, el gobernador de La Rioja en dos ocasiones, elegido presidente de la nación en dos periodos consecutivos. Y en el 2005 fue elegido senador. En el 37 sale por primera vez al aire Catita, el personaje de la genial Niní Marshall. Hoy cumple años un colega, Juan Francisco Ibáñez, Pancho Ibáñez, que nació en Buenos Aires el 2 de julio de 1944. En 1961 se suicida a los 61 años el escritor estadounidense Ernest Hemingway. En el 89, otro suicidio, a los 26 en este caso, la actriz argentina Graciela Zimmer. En 1990, 1.426 personas mueren asfixiadas en un túnel cerca de la Meca cuando se dirigían a celebrar la fiesta del sacrificio. Hoy es un aniversario de la muerte de la escritora argentina Silvina Bullrich, que murió a los 74 años en 1990. Y también hoy es el aniversario de la muerte a los 84 de José María Rosa, abogado, juez, profesor universitario, historiador y diplomático. Esto ocurrió en 1991. Y finalmente en 1994, Conchita Martínez, Concepción Martínez Bernat, se convierte en la primera tenista española que vence en el torneo de Wimbledon.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, la vida continúa, todo sigue, y uno tendrá que ponerle el corazón y la cabeza, las dos cosas, ¿no? Ninguna de las dos por encima de la otra, en un sano equilibrio, si se puede. Y quiero hacer una ligera mención pública, más allá de haberlo hecho privadamente, de bueno, acompañar o decirle que lo supere el mal trago que tuvo nuestro amigo Ricardo Piñero en un hecho de esos que le pasa a mucha gente en los días de hoy. Así que, bueno, que quede registrado en el aire el apoyo por una mala situación que tuvo que atravesar. Adelante, no hay muchas otras salidas, ¿no, Ricardo? Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Nos encontramos tal vez, si ustedes quieren, el sábado a las 11 de la mañana en la estación Entre Ríos del subte para el homenaje a las víctimas del cruel atentado a la policía. ¿Sí? Allí voy a estar, así que espero que con algunos nos podamos encontrar. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.